ella. Voy a permitir que venga usted y se la lleve. Si Esmeralda fuera una salvaje como era, usted ni la hubiera mirado siquiera.
Mire, doctor Malamé, no vamos a hacer consideraciones sobre lo que hubiese sido, sino encarar lo que es. Lo siento. Lamento mucho su tragedia. Y entiendo que tenga ciertas razones para sentirse dueño de Esmeralda en cuerpo y alma. Pero ocurre que yo la quiero, y ella me quiere a mí. Y razón más poderosa que esa no hay ninguna.
¡Déjela! Usted... usted puede tener otras mujeres. Puede ser amado por... por cualquiera. Yo no. ¿Cree que alguien puede mirarme con amor? Yo solo la tengo a ella. Apártese de su camino. Déjela. Olvídela.
Lo siento. El amor no es algo que se cede, ni es fácil renunciar a él cuando se posee. Usted no está dentro de mí, y por eso no se da cuenta del alcance de mis sentimientos. En mi cariño yo también soy egoísta, doctor Malamé. No quiero engañarlo. Yo no voy a dejar a Esmeralda, al contrario. Lo que voy es a luchar contra todos los obstáculos que se alcen entre ella y yo, incluso contra usted si se convierte en uno de ellos.
Les será fácil destruirme. Basta con que le diga que soy un monstruo para que me tenga repulsión y no vuelva a verme.
No, no se lo diré. Sería mezquino de mi parte. No soy capaz ni tengo necesidad de apelar a esos recursos bajos. Eso sí no lo haré.
Yo sé que ella lo ama. Lo ama.
Y a usted. Yo sé que ella le tiene admiración y gratitud, que son también dos hermosos sentimientos. No los eche usted a perder. Creo que... que estamos algo nerviosos. Me voy. Tal vez vuelva o tal vez no. Pero si decide ayudarme con la curación de Esmeralda, hágamelo saber.
Lo ama. Lo ama. Pero esto no puede quedarse así. Tengo que hacer algo. ¡Tengo que hacerlo!
Eso viene así desde el principio, Fermín. Yo creo que desde la primera vez que se vieron, se gustaron. Digo, cuando se encontraron, porque Esmeralda no puede verlo a él. Pero aunque ella decía que le tenía miedo, y él se ponía a perseguirla y a decirle cosas, lo que había en el fondo era eso. Que a los dos los estaba matando el amor que sentían.
Sí, sí, de nada valieron los consejos y advertencias. Por más que Esmeralda conoce lo que hay atrás, todos los días están bien.
Ay, y don Rogelio se lo figura. No sabe, Fermín. Quería que papá lo vigilara. Pero él le dijo que no. ¿Qué va papá a ponerse con esas cosas?
Ay, todavía este asunto le va a traer un problema grave a Esmeralda. Si al menos uno estuviera seguro de que ese muchacho la quiere de verdad.
Esmeralda piensa que sí, pero le preocupa lo de la novia, ¿ve? Yo le dije que se echara eso a la espalda. Total, para lo que la tal novia le importa el doctor Peñalver.
¿Cómo que no le importa, Florcita?
No lo ama, Fermín, ni un tantito así.
¿Cómo lo sabes?
Bueno, pues porque sí.
Ajá, sí, serán figuraciones tuyas.
Estoy segura. Lo que pasa es que no puedo decirle, porque mi hermano Adrián no quiere que hable de eso.
¿Y qué tiene que ver Adrián Lucero con la señorita de los Peñalver?
Pues, mire, pues...
Florcita comprende que ha ido demasiado lejos. Un tremendo desconcierto se apodera de su personita. Tanto ella como Esmeralda y muchas más muchachas confían tanto en el simpático Fermín y sus consejos, que les resulta muy fácil contarles hasta lo que no debieran. Fermín, por su parte, deja a un lado las jarras que llenaba de flores nuevas y frescas, mirándola intensamente. Y de pronto comprende algo. Se calza las pequeñas gafas en la diminuta nariz y...
Vaya, vaya.
No es nada, Fermín, ¿eh? De verdad que no es nada.
No te apures, Florcita. Sí, casi que me lo dijo una vez. Me contó de cierta mujercita malcriada a la que tenía ganas de echarse sobre las piernas y darle unos cuantos azotes.
Siempre estaba con que le caía mal, con que no la podía ver ni en pintura. Y miren lo que vino a parar la cosa.
Dice un dicho que del odio al amor no hay más que un paso. ¿Y esa muchacha demuestra simpatía hacia tu hermano o es que...?
Anda loquita por él, Fermín. Lo aplaudió a rabiar en la vaquería. Y desde que Adrián lo corneó el toro, se está metiendo en casa para verlo.
Ah, sí.
Y entra en el cuarto de él y lo besa y... ¡Ay, caramba! Si ya me puso a hablar más de la cuenta. Mire, Fermín, no le diga a Adrián que le contesto estas cosas. Si lo sabe, me corta la lengua.
No. Descuida, Florcita. Descuida.
A mí esa muchacha me parece una hoja de caimito, ¿ves? Por un lado tiene al novio. Y por otro, a mi hermano. Ahora, yo se lo dije que para qué se había puesto a tontear con él, que ellos no hacían pareja.
Así es la vida, Florcita, así es la vida. A veces parece como que a Dios le da por hacer alguna travesura y se pone a complicar las cosas. Tan fácil que hubiera sido todo si Adrián y Esmeralda se hubieran enamorado el uno del otro.
Mientras Florcita en el cementerio pone al tanto a Fermín de los sentimientos de su hermano Adrián y Graciela Peñalver, Esmeralda ha ido a visitar al propio Adrián y ahora, en la soleada sala de la casa campesina, rodeada de florecidas plantas que emanan su perfume a través de las ventanas abiertas en toda la estancia, la linda cieguita ha ayudado a Adrián Lucero a ponerse un cabestrillo improvisado alrededor del brazo herido, para luego sentarse a conversar un rato en los cómodos sillones.
Mira, Esmeralda, tú sabes que desde pequeño yo he aprendido a verte como una hermana, y así te quiero. Por lo tanto, me interesa todo lo que es tuyo. Pero, para serte franco, no es ni eso lo que me hace preguntarte en este momento, sino otro interés. Digamos, uno personal.
¿Qué interés, Adrián? ¿Tiene que ver con Juan Pablo y conmigo?
Sí. Solo quiero saber si en realidad hay algo entre ustedes. Quiero decir si aquello que empezó ha seguido o si se acabó. ¿Han vuelto a verse?
Te vas a poner bravo, Adrián.
¿Por qué?
Aquella vez te peleaste con Juan Pablo por eso. Porque supiste que nos veíamos. Y que él me había besado.
Sí, es verdad, pero... ahora es distinto. Te repito que hay... otro motivo. Sé sincera conmigo, Esmeralda. Dime lo que hay sin tapujo.
Hay ansiedad en la pregunta de Adrián Lucero y timidez en los ojos desiertos de luz. Ansía Esmeralda contarle a su gran amigo la verdad, y abriga a Adrián la esperanza de que todo sea cierto, porque de amar realmente Juan Pablo a Esmeralda, la senda del amor hacia su adorada Graciela estará menos llena de abrojos. La linda cieguita, en un impulso sincero, se pone de pie para decir de espaldas a él.
Yo lo quiero, Adrián.
¿Y él?
También me quiere a mí.
Pues Eso es lo que necesitaba saber.
¿Para qué?
No te asustes. Ahora no vamos a enredarnos a los puñetazos. Solo quería convencerme. Y si eso es de veras, si es sincero, cuenta conmigo que yo te ayudo.
No sé, Adrián. Somos tan distintos. Y Juan Pablo tiene novia.
¿Qué te dice de eso?
Que no me preocupe. Que ese compromiso lo hicieron sus padres desde que ellos eran niños. Que realmente no se quieren como novios, sino como primos que son.
Será así, Esmeralda. Eso pasa.
Me juró que a esa muchacha solo le tiene cariño. Que su amor es solo mío.
Claro, claro. Así son las cosas.
Pero tengo miedo, Adrián.
¿De qué? ¿A qué?
Cuando me pongo a pensar en lo nuestro, lo creo tan imposible.
Mira, Esmeralda. Cuando el amor es grande, no hay imposible. Se lucha. Embiste uno para arriba las cosas y las derrumba todas para el suelo. Y nada más que queda en pie ese amor.
Ojalá yo pudiera ser como tú. A veces me siento confiada, pero otras me parece que algo malo va a pasar. Que este sueño tan bello se escapará en cualquier momento y que yo me quedaré con las manos vacías.
Sara Peñalver ha estado atisbando por el amplísimo ventanal lujosamente acortinado que centra la elegante sala de la estancia, como también lo ha hecho su hija Graciela desde la de su habitación, y ambas lo ven llegar en la camioneta de regreso de casa de Marcos Malavé. Sara, cuya conversación con su hija y la tranquilidad de esta respecto al rompimiento posible de sus relaciones la ha dejado sumamente preocupada. Tan pronto lo ve entrar, se hace la encontradiza para iniciar con él una plática sobre el asunto que la aturde.
¿Qué tal, tía Sara? ¿Y mamá?
Acostada, creo. Tal vez enferma por todos los disgustos que tú le das.
Tía, por favor. Permiso, voy a...
Espera, Juan Pablo. ¿No crees que se hace imprescindible una conversación entre tú y yo?
Muy bien. Si así lo quieres, dime, tía Sara.
¿No te da pena todo lo que está pasando? ¿Lo que estás haciendo sufrir a Gracielita?
Hay cosas que no se pueden evitar, tía. Son muy lamentables, pero...
No seas tonto, querido. Estás atravesando un mal momento, eso es todo. Pero... ya se te pasará.
No es un mal momento. Es
A veces una ni sabe lo que quiere. Pero lo que hay que hacer es no aturdirse, no hacer locuras. En Gracielita es muy comprensiva, Juan Pablo, y te ayudará a rebasar esta crisis.
Pero si yo no estoy atravesando...
Mira, ahí precisamente viene ella. Los dejo solos. Arréglense. Peleitas de novios está permitido. Pero lo que no puede ser es que se rompa este compromiso. Arréglense.
Hola, Juan Pablo.
Hola, Graciela.
¿Saliste?
Fui al pueblo. Graciela...
Sé de lo que me vas a hablar. También yo quería hacerlo. Juan Pablo... Hay una situación rara entre los dos. Por tu parte y por la mía.
Sí, es verdad.
Bien. Ya que ambos lo aceptamos así, ¿no crees que deberíamos dejarnos de tonterías? Regresar a la ciudad y preparar nuestra boda. Apurándonos todavía podemos casarnos en la fecha que dijo tu padre. Seguir con todos nuestros planes.
¿Puedo ahora hacerte una pregunta? Graciela, ¿tú me quieres realmente como para que sea tu marido? Contéstame, Graciela. ¿Me quieres lo bastante como para desear que yo sea tu esposo por toda la vida?
¿Por qué me haces esa pregunta?
Contéstame.
Una ansiedad sin límite se apodera del corazón de la atractiva muchacha. Piensa en Adrián Lucero y, aún comprendiendo que todos lo separan, no puede evitar que su recuerdo la invada de emoción. Pero ahora sabe Graciela Peñalver que ella y su madre están al borde de la ruina y que solo aquel matrimonio con Juan Pablo podría evitarlo. Por eso, tratando de que sus palabras luzcan sinceras, responde, al tiempo que se vuelve de espaldas a él, quedando frente a la ventana del salón.
Por supuesto que te quiero. Estamos comprometidos y vamos a casarnos, ¿no? Desde que éramos niños lo sabemos.
Pero tú estás segura de que es amor, verdadero amor, lo que sientes por mí.
Me parece que después de tanto tiempo no debías ponerlo en duda.
Ha habido entre nosotros momentos de dulce intimidad, Graciela. Nos hemos abrazado y besado, pero yo, y perdóname, no te he sentido vibrar. Ha faltado en los dos el ardor de la pasión.
Es que... ¿quieres casarte conmigo? ¿Buscas acaso un pretexto para...?
Graciela, comprende de una vez.
No puedes hacerme eso, Juan Pablo. Estamos comprometidos en matrimonio.
Pero, Graciela, por favor. ¿Es que no has entendido lo que quiero decirte? ¿O es que no lo quieres entender?
Lo único que entiendo y quiero entender es que estamos comprometidos para casarnos. Lo estamos, lo estamos.
No lo niego, pero hay cosas que...
¡Nada! ¡Nada! Estamos comprometidos y... y espero que cumplas tu palabra.
Y corre la muchacha lejos de él, rumbo a su habitación. Juan Pablo baja la cabeza entre contrariado y apenado, viéndola alejarse sin haber resuelto la situación. Y llega la muchacha a su alcoba sin detenerse, sin ver nada, y se deja caer en el lecho rompiendo a llorar amargamente, dándole rienda suelta a su angustia, a su problema sin solución, a su dolor.
Graciela, Graciela, ¿qué te pasa, hija? ¿Por qué lloras?
Ay, Yana. Ay, Yana, no sabía que estabas aquí.
Recogiendo las cosas. Pero por Dios, no llores así. Vamos, hijita, tranquilízate. A ver, dime qué te ocurre.
Ay, Yana. Ay, Yana, sí. Tengo que decírtelo. Tengo que decírselo a alguien.
¿Qué, hija? ¿Qué?
Ay, yo no quiero a Juan Pablo, Yana. No lo quiero. Estoy enamorada de Adrián Lucero.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general, en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.